Hola, soy Kenneth Sánchez, curador del Comité de Lectura, y hoy les traemos un podcast especial sobre el voto de confianza. Como saben, mañana el primer ministro Guido Bellido se presentará ante el Congreso para solicitar el voto de confianza. Para entender mejor qué podemos esperar y los antecedentes de este proceso, conversamos con Martín Hidalgo, jefe de la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio y autor del libro Congresopedia. Antes de empezar, ¿alguno de ustedes se deben estar preguntando qué es el voto de confianza? Pues el voto de confianza es el acto en el que el presidente del Consejo de Ministros, acompañado por el resto del gabinete, se presenta ante el Pleno del Congreso a exponer y debatir la política general del gobierno. Tras esta presentación, el Premier solicita el voto de confianza al Pleno y comienza el debate y luego la votación en el Congreso. ¿Y cuántos votos se necesitan para obtener la confianza? Pues se requiere de una mayoría simple de los presentes. Es decir, si van los 130 congresistas, se necesitaría de 66 votos para obtener la confianza. Mientras menos asistentes, menor es la valla para conseguir el voto de confianza. Ahora sí, vamos con la entrevista. Cuéntanos, Martín, ¿qué podemos esperar del voto de mañana?
Yo creo que va a haber mucho reclamo, ¿no? Es un poco típico también en el Congreso, ¿no? En los votos de investidura. Congresistas reclamando desde el lado político por el escenario, en este caso un escenario en el cual el gabinete está sufriendo muchos cuestionamientos a varios de sus miembros, principalmente al de trabajo, al de cultura, al de transportes, al de interior, al de defensa. Se va a incidir mucho en eso, en los cuestionamientos del gabinete. Y en un segundo plano, los reclamos que tienen hacia por sus regiones, ¿no? Tenemos en cuenta que gran parte del Congreso son congresistas que representan a regiones y ellos de alguna manera buscan ser los canalizadores de las demandas de su región. Entonces van a demandar presupuesto porque además de acá se tienen que ver la ley de presupuesto en noviembre. Van a reclamar por obras, por demandas, por la reactivación, por el tema de salud. Entonces yo creo que se va a ver esos dos planos, ¿no? El político, el reclamo político de los cambios que necesita y luego el reclamo regional. No lo tomaría porque se suele confundir que estos reclamos son un anticipo de que no se le va a dar la confianza. Siempre se suele confundir eso, ¿no? Es decir, todos están reclamando por el gabinete, todos están reclamando por regiones, entonces no les van a dar voto de confianza. No siempre es así. O sea, sí hay veces que ese reclamo se traduce en una abstención o un voto en contra, pero hay muchas veces que ha pasado que el reclamo es simplemente para dejar sentada su posición, ¿no? Que, oye, te voy a dar el voto de confianza para que puedas ejecutar lo que estás prometiendo, lo que estás planteando acá, pero dejo sentada mi posición respecto a los reclamos de que estoy en contra de tu ministro, que estoy en contra de que no estás llevando bien las cosas en este punto, ¿no? En este determinado punto. Así que no confundir, porque siempre suele pasar eso, ¿no? Que se confunde, dicen, todos están criticando, entonces todos le van a negar la confianza. Y no siempre. Y después se genera confusión, porque dicen, pero ¿cómo votaron a favor si es que estuvieron reclamando todo el día? Es que deja sentada su posición, ¿no? Hay que ver que eso es un foro político en el cual tienes que dejar sentada tu posición. Y esa posición no es cerrada, simplemente es tu statement de, oye, estoy en contra de este punto de tu gabinete, tu gobierno, pero te doy voto de confianza para que sigas trabajando y veamos qué haces, ¿no?
Claro, ¿y qué escenarios se pueden dar mañana? ¿Cómo se proyectan los votos hasta ahora y qué bancadas serán determinantes para conseguir el voto de confianza?
Las primeras proyecciones de los votos dicen que el escenario hasta ahora se mantiene favorable al gabinete de Guido Bellido. La oposición va a tener una última reunión, o las bancadas además van a tener sus primeras reuniones el miércoles previo a la votación. Bueno, tampoco sabemos si la votación va a ser el jueves, ¿no? Puede tenerse hasta el miércoles. Y las primeras proyecciones se arrojan, uno, que sí hay un escenario favorable de inicio, y que todo va a depender de AP y APP, de Acción Popular y Alianza para el Progreso, que son dos bancadas que tienen 16 y 15 miembros respectivamente, que pueden inclinar la balanza, la oposición, o sea, tienes dos bloques, ¿no? El oficialismo que está conformado por Perú Libre, Juntos por el Perú, Somos por el Perú, y que por ahí se puede sumar Podemos, que no es oficialista, pero que digamos ha votado a favor del oficialismo en las últimas votaciones y en pleno. Y el otro lado tienes el bloque opositor que se prevé que se va a abstener a votar en contra, que es Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular, ¿no? De ellos no. Es difícil, no se descarta, pero es bien difícil. Hay altas probabilidades que ellos terminen votando en contra o en abstención. Entonces, todo queda en manos de AP y APP, ¿no? Ellos son los que más o menos van a definir. Es importante tener en cuenta de que también podrían darse el tema de las abstenciones, ¿no? O sea, que AP y APP terminen votando abstenciones y que además este bloque opositor de Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, terminen votando en abstención. ¿Qué pasa en estas situaciones? Se ha dado antecedentes en el 2014 con René Cornejo y con Ana Jara durante el gobierno de Ollanta Humala, que en ambos casos ganó las abstenciones. ¿Qué es lo que interpreta el reglamento en ese escenario que se vuelva a votar? Porque lo que se ha interpretado a través de un informe técnico de la Comisión de Constitución, que incluso fue aprobado en el Pleno, es que la abstención significa que no se ha tomado una postura y por ende se necesita seguir votando hasta que se adopte una postura, ¿es a favor o en contra? En ambos casos, en el caso de René Cornejo y Ana Jara, se dieron hasta tres votaciones para definir una postura. En la tercera votación recién fue que lograron tomar una postura en ambos casos a favor. Y en el caso de Ana Jara incluso logró la investidura por un solo voto.
¿Alguna vez habíamos estado ante un voto de confianza similar, con este nivel de incertidumbre quizás?
El nivel de incertidumbre es que es bien relativo, porque, o sea, yo no diría que hay incertidumbre ahorita. La incertidumbre yo creo que la generan desde afuera, ¿no? Porque, o sea, el escenario está a favor. Lo que pasa es que va a depender mucho, y es lo que a veces es un gran problema que yo veo tanto de los medios como la gente afuera, es que quieren que la bancada tenga una llegue con una posición ya fija hacia antes de la investidura, ¿no? O sea, tú no puedes como bancada llegar al voto de investidura ya sabiendo cómo vas a votar. Pues no tiene sentido. Entonces, ¿para qué es la presentación? ¿No? Es como que medio. Sería hasta medio irregular, creo, porque ¿cómo llegas tú a una? Salvo que seas un oficialismo, que obviamente vas a votar en contra, a favor, perdón. O salvo que sea una oposición férrea, que sabes que votar en contra. Pero de ahí una bancada responsable no puede llegar a un voto de confianza con el voto ya definido, porque tú tienes que llegar a escuchar. Porque ¿qué pasa si mañana Guido Bellido llega al Pleno y pues presenta un plan que es inviable, o quizás habla solo 20 minutos y no explica nada? Entonces obviamente la bancada tiene que tomar ahí una posición, decir, mira, sabes que yo he venido con la mejor predisposición, pero tu plan no explica nada de cómo se va a ejecutar el plan de que ha presentado el presidente Pedro Castillo, ya sea en campaña o en su mensaje 28 de julio, no tiene ningún sentido. Entonces, yo sí estoy en contra de, o sea, se pueden hacer proyecciones, sí, en base a lo que tú vas conversando, el sentir de las bancadas. Hay bancadas que llegan con buena predisposición, pero siempre ellos te dicen, y eso es lo que a veces no se quiere entender queremos forzar a que la bancada te diga, sí, vamos a votar a favor o vamos a votar en contra. Pero hay un tema de evaluación también, ¿no? Por eso es la necesidad de que Bellido vaya al Pleno, explique, va con sus ministros, además, porque si hay un punto importante, en este caso, por la coyuntura del COVID-19, son economía y salud y trabajo, cada ministro explique, ¿no? ¿Qué va a hacer su sector? ¿Cómo afronta la crisis? ¿Cómo va a reactivar la economía? ¿Cómo vamos a retomar un ritmo nuevo de vacunación para llegar a las metas establecidas? Es eso, ¿no? Entonces, tú después de eso escuchas una evaluación y emites un voto. Puedes llegar, sí, con una buena predisposición, pero para mí, a mí me parece irregular, salvo por lo que te digo, el tema del oficialismo, que se tiene el partido gobierno y, digamos, se entiende que respalde. Hay un tema político, por ejemplo, el caso de Cateriano, ¿no? Cateriano llegó un poco con este ánimo de creer que ya le debían darle voto de confianza porque sí. no puedes llegar al gobierno, al pleno del Congreso con esa actitud, ¿no? Tienes que llegar dispuestos a explicarle, a dar mensajes políticos también, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Walter Martos después de Cateriano, de que le negaran la confianza a Cateriano, que fue el primer titular de la presidencia del Consejo de Ministros al cual le negaron el voto de confianza en un inicio de gabinete? ¿Qué fue? Les dijo, les puso su plan, se centró en los puntos concretos y después le dijo, vamos a trabajar juntos, vamos a visitar regiones juntos a los congresistas, ¿no? Y hagamos un trabajo detallado. Y así se hizo. Entonces, y eso los convenció, ellos lo que querían era eso, que les digan, vamos a trabajar juntos, no que también me venga solo a exponer tu plan. Pensando que yo te debo dar el voto de investidura. Porque claro, muchas veces se dice, no, pues es que es el inicio del gabinete, hay que darle el voto de confianza. Sí, puede ser, pero también tienes que presentar un buen plan, pero también si no presentas un buen plan, no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, también podría pasar de que presentes un plan a medias y que se ganen las abstenciones en busca de que el gabinete vaya de nuevo y brinde algunos detalles más, o que se busque que hagan unas rectificaciones en ministerios, cambios en ministerios para que en ese lapso, en ese limbo, porque se entra en un limbo, si ganan las abstenciones se entra en un limbo, ¿no? Un limbo en el cual se tiene que volver a votar, pasa un periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo que pasa hasta que lleguen a cabo la segunda votación, pueden pasar muchas cosas, como rectificaciones en el mensaje o rectificaciones en el gabinete.
Eso es todo aquí en este podcast especial del Comité de Lectura. Muchas gracias a Martín por su tiempo para estas entrevistas. Este podcast fue producido por Daniela Meneses y por quien les habla, Kenneth Sánchez. Nos vemos en un próximo podcast especial. Hasta luego.